vamos a saludar con una ovación que no pueda olvidar jamás a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Gracias. Estamos muy contentos de poder, de haber podido llegar finalmente después de tanto tiempo a Bahía Blanca. Miles de veces nos hemos propuesto actuar en esta ciudad y nunca lo hemos conseguido.
Porque después nos decían que no, que mejor no.
Sí, mejor no.
Decíamos, sí, vamos.
Incluso el día anterior.
Sí.
Llamaba a alguien, si, hablo de Bahía Blanca y dice, mire, mejor no.
No.
Antes de decir mejor no, incluso hacían un sonido que yo no sé escribir, que es... ¿Cómo se escribe eso? Es un problema literario, ¿no?
Sí.
Usted está escribiendo un libro realista. Y si el hombre me miró fijamente y me dijo, mire, mejor no. ¿Cómo escribo eso?
Es difícil, ¿eh?
Chist. No. No hay manera de escribirlo.
TN.
O sea, no hay manera de escribirlo.
Todo noticia.
Como aquellos gauchos que discutían la imposibilidad de escribir la palabra trara. Eran dos gauchos, ambos analfabetos, lo cuenta Borges, que discutían y decían, no, dice, trara no se puede escribir. Y el otro decía que sí, ninguno de los dos sabía escribir nada, no solo trara. Y apareció un tercer gaucho que consultado dibujó en la tierra 4 o 5 palitos y el otro miró y dijo, clarito, trara. Bueno, yo postulo ahora la imposibilidad de escribir el inciso, que es evidentemente un fonema de negación. O de contrariedad.
Sí, de mejor. Contrariedad.
Me robaron el bandoneón.
O de resignación.
Sí, ¿qué va a ser? Está bien, así, antes de qué va a ser queda fenómeno.
Sí.
¿Qué va a ser? Bien.
Sí, hay que saber ponerlo.
No cualquiera.
No, porque... Cualquiera.
Las generaciones actuales no lo pronuncian bien.
No, señor.
Hay incluso un desagradable sonido salivoso.
Sí.
Que lo entorpece todo. Discúlpeme, ya no es como antes la vida.
Le pregunto a usted como filólogo.
Sí.
¿Hay regionalismos del...?
No se haga el vivo. No trate de sacar más de lo que tiene.
Es muy breve.
No trate de exprimir la naranja después que no hemos comido el ollejo.
Y bueno.
Bien. Vamos directamente.
Hay que agradecer algunas.
A los agradecimientos, sí, y a las, señor, noticias sin importancia.
Primero agradeceremos.
Son todas.
Bueno, a Ricardo Margo, que es aquí secretario de Cultura.
Sí,
que estuvimos recién.
Ha jurado y perjurado que iba a presenciar este espectáculo, pero a último momento nos llamó por teléfono y nos dijo:
mejor no. Bueno, al intendente Héctor Gay, a la gente de FM Urbana, que es la que transmite La Venganza Será Terrible aquí en Bahía Blanca.
Que son todos los asistentes.
Sí. Y ya hemos dicho a este hermoso teatro municipal.
Sí, Ricardo para mí está sentado ahí, en esa butaca.
En la faltante.
Vacía que hay en medio, la mejor butaca de la sala que está vacía. Allí estaba Ricardo y no vino.
Sí. Debe tener el nombre con la placa de él en bronce.
Sí, sí,
grabado ahí.
Miremos... Yo iba antes a un bar. Hoy voy a contar muchas cosas autorreferenciales.
Qué lindo. ¿Qué, usted
porque me dijeron en la radio esto urbana,
sí,
que conviene ser autorreferencial. En Bahía Blanca le gustan las personas autorreferenciales. Lo primero que me dijeron.
¿Y qué va a contar, por ejemplo?
Voy a contar que en un bar donde iba yo siempre... un bar histórico de Buenos Aires, cuyas iniciales son el Tortoni. Las sillas tenían una plaquita como la que dice usted, metálica,
sí,
con el nombre de los tipos que se sentaban en esa silla, que
del
probablemente
usuario
la habían comprado el mes pasado. y decía, por ejemplo, qué sé yo...
Celebridad, Federico García Lorca.
Federico
fue.
García Lorca, sí. Martín Coronado, sí, Elías Alipi, Francisco Petrone, qué sé yo, todas esas cosas. Y un día, alguien que ahora ya forma parte de esa colección de sillas, era Mosquera Montaña, que era poeta profesional, me vio sentado, no ya en la silla, sino en una mesa, y me dijo, en esa mesa se sentaba García Velloso. Y yo me levanté y le dije, perdón, no sabía que estaba ocupada.
Sí, le inhibe un poco para tomar un café.
Continúe.
Bueno, ahora sí, los agradecimientos ya están.
Bueno, ahora información.
Diremos que el día 3 de noviembre estaremos en el Uruguay, en San José.
Así que cualquiera de ustedes
puede ir.
Quiera ir, nosotros estamos ya vendiendo entradas. Yo las tengo acá, me parece.
No, están en Habitat las entradas para San José. Sí. Estaremos ahí en la Hostería del Parque, creo que se llama.
Sí, sí. Esto es para la gente que escucha por radio.
Sí. Y el día 18 en Rosario, en el Teatro del Círculo.
Atención, Rosario, porque el Teatro del Círculo es de una vastedad.
Sí, señor.
Que hace que uno tenga que asistir dos o tres veces para poder llenarlo.
Bueno, eso será el 18 de noviembre y ahí las entradas están en Ticketek.
Bien, vamos a la parte conceptual de este programa.
Quiero ir de pesca con un instructor. Con un instructor de pesca, ¿no?
¿Todos los pescadores van con un instructor?
No, pero si usted...
Es decir, que se necesitan tres para pescar. El pescador,
sí.
El instructor y el pescado.
Sí, claro.
Pero... ¿A quién instruye el instructor?
No,
¿Al pescador o al pescado?
No, al pescador.
Bien.
El pescado es indomable, usted. Bien. No se domen los peces, ¿eh?
Yo vi la película esa.
¿Cuál?
La de Hemingway. ¿Cómo es?
¿Había una película de Hemingway?
Una película sobre el libro de Hemingway. ¿Cómo se llama?
El viejo y el mar.
El viejo y el mar, sí. El gran pez me salía, pero porque...
Claro, el gran pez es de Tim Burton, creo, de mi tío.
Bueno, y es la historia el argumento no es gran cosa. Las películas de pesca son todas iguales. Hay un pescador que está ahí, por ahí pesca el pescado.
No, señor, pero ese...
De todo lo que le cuesta. O sea, El viejo y el mar y Moby Dick son el mismo libro.
No, señor.
Cambia el pescador y el pescado, pero el argumento es más o menos el mismo. Es un tipo que quiere pescar un pescado y el pescado que se resiste.
Hay una carga simbólica.
Así es la vida.
La carga simbólica del pez y de la multiplicación de los
peces.
Esa
parte me la salté.
Bueno.
Yo cuando viene toda la carga simbólica me salteo página. Y voy a donde aparecen mujeres desnudas.
No hay en Moby Dick mujeres desnudas.
No, eso es lo malo de ese libro. Sí. Casi es lo único que no hay.
No, usted sabe que a mí me enseñó un pescador que la pesca es una lucha contra uno mismo.
Todos dicen eso. ¿Cómo es? ¿Qué vamos a luchar uno contra
usted
uno mismo?
Usted pesca algo.
Gente que dice, mi principal enemigo soy yo mismo, y te cierra un ojo de acá. O peor todavía, lo importante, dicen, una mina te dice.
Sí.
Después que vos la fue tu novia y vos la descubriste con tu mejor amiga. Amigo.
Sí.
Y te dice, lo importante es no traicionarse uno mismo. Y se cierra medio el... ¿Cómo se va a traicionar uno mismo?
Sí,
lo importante es no traicionar a los otros.
Y bueno, pero si usted se traiciona a sí mismo, seguro va a traicionar a los otros.
No, justamente, traicionar a los otros es no traicionarse uno mismo.
Bueno, en ocasiones sí.
Cuando uno insiste en no traicionarse uno mismo, es que está traicionando a todos los otros. Basta con eso de que no me traiciono a mí mismo. Traicionate, flaco. No me traiciones a mí.
Bueno, cuando el pescador...
El carácter transitivo del concepto de traición es algo que no permite el ejercerlo sobre uno mismo. Confundir lo reflexivo con lo transitivo hace que haya tantas traiciones por allí. Bueno, pero discúlpeme, usted estaba pescando y yo le estoy hablando al tiro. Me dijeron que no al que pescador hablar. No hay que hablarle porque el pescado escucha la conversación y dice, caramba, mejor me alejo de aquí.
No, no dice, el pescado en general no piensa.
Bueno, vaya a saber qué se moviliza dentro del pescado, que en realidad, a los efectos prácticos, es lo mismo que si dijera, me voy a marchar de este lugar porque veo dos personas que están hablando y clavado que uno es un pescador.
No, el pescador es de pocas palabras.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Y habla bajo.
¿Eh?
Habla bajo y lo suficiente como para poder pescar. Porque si no...
¿Cómo son los concursos de pesca? Buenas tardes. Quiero anotarme en este concurso de pesca.
Ah, bueno, eso, pero eso, el concurso de pesca es sobre un pescado en particular. No es que usted puede salir
todos
a pescar.
Quieren pescar a ese pescado, nunca vi que fuera así.
No, una especie, señor.
¿Una especie? No, señor, tiene que ser a ver quién pesca el pescado más grande, sea cual fuere.
No, no vale eso.
Por usted ejemplo, ¿cómo no vale?
Va al Mundial de la Corvina.
Buenas tardes, ¿dónde queda la Corvina? Es una ciudad de España, ¿no?
Sí. De Rusia es esta, el Mundial es allá. No, el Mundial de la Corvina se organiza, por acá se puede organizar, ¿verdad? De Montehermoso, por ejemplo.
Ahí está, la Corvina Negra.
Se podría hacer ahí. Entonces vienen de todas partes.
Claro.
A pescar la corvina más grande. ¿La más grande o la más linda? No, la más grande.
No, la más grande. ¿Usted qué prefiere, la más grande o la más linda?
Y
cuando usted mira en una corvina y le dicen que es linda, es porque no es tan grande.
Bueno, no, está todo muy organizado porque hay un tipo que es el que mide.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿A dónde está la corvina que hay que medir?
No, espere, señor. Pero usted ya quiere medir antes de empezar todavía.
¿Esta?
No, señor, eso no es una corvina. Nosotros todavía no salieron los equipos.
¿Cómo no salieron? ¿A dónde van?
Y van mar adentro.
Ah, mar adentro.
Van con con embarcados.
Embarcados.
Van embarcados. Y
bueno, sería que pescaran nadando.
Qué lindo sería pescar nadando. No, va en unos gomones con, con motor fuera de borda.
Sí, ¿qué tal, gorda? ¿Cómo está?
Y en determinado, hay que ir hasta determinado lugar. Hay que leer bien.
Hay una raya, ¿no es cierto?
Bueno, más es una raya imaginaria.
Ah, como todas las rayas.
Es como...
Como algunas rayas.
Como la raya del Ecuador, la línea del Ecuador.
Ah, sí. En cambio hay rayas concretas.
Sí, por supuesto.
Sí, sí. Confundir la raya imaginaria con la raya concreta es propio de las personas víctimas de psicosis. Cuando alguien te dice, qué linda raya del Ecuador... es un psicótico.
No es un psicótico, es un poeta, señor.
Bueno, la misma cosa.
Bueno, van todos los equipos que se organizan, por ejemplo, se inscriben 25 participantes.
Claro.
Se juega en equipo, ¿eh?
¿Cómo en equipo?
Van de a dos en cada gomón.
¿Cómo que? No entiendo cómo dos pueden pescar en equipo.
Sí, porque uno pesca.
Uno le chifla la corvina y el otro la sorprende por detrás.
No, le dice, mirá, allá, tirala allá, tirala acá.
¿Y eso qué equipo es?
¿Eh?
¿Qué clase de equipo es esto? Que un tipo que te dice, tirala allá. No preciso a alguien que me diga eso.
Sí, pero sí, muchos
no
equipos
son así.
No
mejoran mis posibilidades de capturar una corvina porque alguien me dice, tirala allá.
No, pero tiene un ojo, no lo dice cualquiera, lo dice un tipo que conoce el mar.
Y bueno, ¿por qué no pesca ella que conoce tanto el mar? Que se anote.
Porque es como el director técnico de un equipo de fútbol, señor. Le dice,
señor,
cómo tiene que hacer.
Usted está describiendo un mundo de gente que se mete donde no la llaman. Mire, acá la pesca de corvina es individual y cada uno la hace como puede. El que quiere se embarca.
No, pero no
y el
vale.
El que no se queda ahí en la playa y tira la línea así.
No vale.
Es un peligro porque a veces hay bañistas acá. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el bañero de Montehermoso. A veces hay bañistas acá. Y los pescadores desde la orilla tiran la línea como 300 metros para adentro, sí. O 30 metros.
Ah, sí, me parecía.
Y le enganchan el anzuelo en el short.
Claro, una persona...
Y creen que pescaron algo.
Claro, algo pesado, una corvina.
Descalificado, porque esto no es una corvina, sino mi señora esposa.
Bueno, señor... La reconocí por la mirada,
sí.
Mire, una vez que pesca, hay un tiempo determinado, no es que usted puede...
Claro, no está toda la vida ahí. Evidentemente, no. Para todo hay un tiempo determinado.
Hay un tiempo, tocan el silbato. Usted que es bañero, que tiene siempre un...
¿Qué tal? Sí, mire, en este momento no sé, lo están usando.
Bueno, no, pero lo... No
lo presté, lo presté.
¿No lo tiene siempre encima?
Sí, pero lo presté al del balneario de al lado que... Perdió, se lo robaron.
¿Quién le va a andar robando un silbato?
No, ¿cómo? Al bañero lo único que le pueden robar es el silbato, otra cosa no tiene. ¿Qué le va a robar?
Bueno, cuando usted toca el silbato, decimos, estipulamos un tiempo, por ejemplo, 10 horas.
10 horas.
10 horas pescando. Tranquilo, en voz baja. Y de pronto vuelve con las vuelven todos con las corvinas y usted ahí sí las mide.
Ajá,
las
pone, y las más grandes ganan, bien.
Las pone sobre la mesa, las...
¿Cuál es el peligro de la pesca en general? Digo, para muchas señoras que quieren empezar ahora una vida de pescadora.
Bueno.
Después de haber fracasado en todos los otros menesteres de la vida, me imagino yo.
No, señor, hay gente que dice, la primera opción es ser pescador, es decir, quiero ser pescador.
Bueno, el principal peligro es que te pase lo de Hemingway, ¿no?
Mm.
Lo de Justrich, el pez volador, que el pescado pica y te arrastra mar adentro.
Sí, pero
así le pasó a un muchacho, nosotros lo vimos, no habíamos ido a pescar a la costanera, al río de la Plata, que es Buenos Aires. No hay allí grandes monstruos marinos.
No, no hay. No,
pero
es mar.
Resulta que este muchacho tuvo la mala suerte que le picara un sábalo gigante. Un sábalo, mire, así era.
No puede ser tan grande.
Bueno, digamos así.
Ah, bueno, pero señor, póngase de acuerdo.
Bueno, pero era muy bravo y tenía mucha fuerza. Y nosotros estamos ahí mirándolo, este muchacho.
Sí.
Y empezó a tirar el pescado. El pescado tira que tira. Y por ahí lo arrastró al río, este muchacho. Y no soltaba la caña porque era una caña holandesa que le había costado un potosí. Y nosotros, Garmendia se llamaba este muchacho. Todavía me parece que lo estoy viendo. Lo estoy viendo escrito.
No, bueno, señor. El nombre... Pobre Garmendia. Y fue... Sí.
Bueno, entonces nosotros le gritábamos, sin mover un pelo, ¿no?
Socorro, le gritaba.
No, soltá la caña, Garmendia. Y el nano la soltaba y lo vimos que se alejaba. Y después fue un punto en el horizonte.
Pero...
Fue nada más. Nosotros nos quedamos un rato por si volvía. Porque veo como son los sábalos, por ahí. Pega la vuelta y lo trae, dijimos. Y por ahí ya empezó a caer la noche y dijimos, che, vámonos. Este no viene más, dijo alguien.
Pero ¿cómo este no viene más? Señor, es una tragedia. Un sábalo gigante, nunca escuché hablar de algo así.
Un sábalo gigantesco, sí. Algo que solamente en las películas malas ocurre. Cuando hay en la película, cuando hay un sábalo gigantesco, es mala. Eso me lo dijo Campanella. Un día me dijo, te voy a decir una cosa. Y me dijo eso que le acabo de decir.
Que cuando hay un sábalo gigante...
No hace falta que lo diga.
Ahora dígame, el sábalo... yo no vi ninguna película con sábalos, ni gigantes, ni chicos, ni medianos.
El sábalo y el domingo.
Sí. Esa también es mala, ¿eh?
Sí, es muy mala. Muy malo como chiste.
No vi nunca una película a la que hace referencia a Campanella, ni tampoco ningún concurso de pesca que reparara el
sábalo. No hay muchas películas de pescadores, salvo El viejo y el mar. Es la única que hay, ahora que pienso.
Sí, seguro. Bueno, después hay películas...
Y Moby Dick también. Bien, no importa.
En las que se pesca.
¿Cómo organizan ustedes esto? ¿Los pescados lo ponen ustedes?
¿Cómo lo vamos a poner nosotros,
si
señor?
Usted organiza excursiones de pesca y las cobra y me aloja en un hotel con mi señora esposa,
¿sí?,
casualmente aquí presente.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora?
Le va bien.
Ya veo.
Digo, ustedes tienen que organizarlo todo. La lancha, el almuerzo, si me permite.
Por supuesto, hay un refrigerio.
Claro.
Lo tomamos en alta mar.
En alta mar, claro. Bueno, todo, organizan todo. Me imagino que también estará organizado que una caterva de peces se haga presente ahí como de grupo y piquen.
Bueno, no, no es que...
Son pescados adiestrados, me dijeron a mí, que provienen del jardín japonés de la ciudad de Buenos Aires. Son pescados así que viven en estanques o en tachos.
¿Pero cómo van a vivir? Y
hay adiestradores de peces que les enseñan a picar de continuo.
No, nosotros sabemos aproximadamente por dónde están los cardúmenes más generosos, la zona de pique le llamamos.
¿Cómo saben eso?
Y pues son años, señor, en el rubro, imagínese.
Y usted solamente al paso de los años los conocimientos se le van incorporando, le salen como canas.
Claro,
ya me cree eso.
Mi abuelo empezó con esta actividad.
Sí, su abuelo, como todos los viejos, dicen eso que acabo de decir. El conocimiento es algo que se te añade sin esfuerzo alguno, con solo envejecer. No me gusta mucho eso.
Bueno, pero en la pesca sí, señor, porque usted...
Hay otros que piensan lo contrario, que el conocimiento se te añade sin esfuerzo alguno con solo no envejecer.
Bien. Bueno, y el experiencia tras experiencia...
Bueno, ¿qué
le va
hago,
sedimentando.
Entonces? Dígame, ¿qué
bueno,
hago?
Nosotros salimos a las 5 de la mañana...
¿Qué? ¿Quién te corre?
Pero señor, es así... El pescador es al alba.
¿Y por qué? Si el pescado va bajo el agua, ¿qué sabe? Si es el agua.
Sí, sabe, el pez ahí le...
¿Qué, no sale?
El mar está...
A las 7 de la mañana cierra.
No, no cierra.
¿Se va a dormir al fondo del mar? No, señor, el pescado anda siempre por ahí.
No, hasta que preparamos la embarcación, nosotros tenemos que preparar las cosas, limpiar el gomón.
¿Por qué no lo limpian antes? No. A las 5 de la mañana lo tienen que limpiar.
No, pero lo limpia cada uno de los que participan de esta experiencia de pesca.
No, ¿sabe qué? No ¿Usted? Voy a notar nada.
¿Pero cómo no se va a notar? ¿Qué quiere? ¿Tener todo listo? Todo?
A mí me gusta en Mar del Plata cuando hacen la fiesta del pescador.
Sí.
Y eligen la reina... ¿Cómo es eso?
La reina de los pescadores.
La reina... hay dos. La reina de los pescadores y la reina de los pescadores.
No, no, no. Es la misma.
Usted sabrá...
No, no, no. Es la reina de los pescadores, de la actividad de los pescadores.
Sí, ¿qué tal?
Pero hay dios que se pesca a gran escala y no se tiene que cortar la cadena de frío. ¿Vio todo eso del pescado fresco?
¿Qué tiene que ver con la reina de los pescadores?
No, la reina no tiene nada que ver.
¿No se tiene que cortar la cadena de frío? ¿Qué, usted le dice eso a las minas para levantarse?
Que no se corte, le digo.
Luisita, que no se corte la cadena de frío. Sí.
No, usted sabe que para ser reina de los pescadores, como de cualquier cosa, nómbreme una cosa.
Una vaca.
Bueno, para ser la reina de la vaca, hace falta que la participante conozca exhaustivamente de qué va a ser reina, sea de la vaca, de la gallina.
No puede ser reina, buenas tardes. Buenas usted tardes. Es muy linda, señorita, pero su ignorancia acerca del pescado, su concepto y su objeto es total.
Y bueno, por
así
eso.
Que es descalificada por mucha pechuga que acredite.
No, señor. Lo que le dice, tampoco se puede escribir, por ejemplo, a usted, señorita, que la estoy viendo ahora.
Ay, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Le va bien. Soy el novio.
Que me dijeron que usted es la reina de la vendimia.
Ay, gracias a Dios.
Bueno, no se puede escribir para reina de la corvina también.
¿Por qué no?
No, porque sino que va por toda la fiesta.
Eso es una discriminación, la famosa discriminación de la que tanto se habla.
No, pero no
que
se
es
puede.
No poder ser una reina de la vendimia al mismo tiempo que reina de la corvina.
No, porque usted tiene que consagrarse a la actividad para la cual fue postulada.
Bueno.
Es así, señora.
Y al final acá, buenas tardes, ¿no?
Sí, buenas tardes.
Esto es una... Voy de decepción en decepción.
¿Por qué? ¿Qué le pasó si todavía no salimos?
Los pescados no están preparados, pueden no picar, hay que levantarse a las 7 de la mañana. Mi novia no se puede anotar en el concurso solo porque ya fue reina de la vendimia.
Y bueno, pero...
qué sé yo.
Pero sabe la satisfacción.
Mi hermana tampoco porque es fea. Mucha discriminación acá, señor.
No, no es discriminación. A su hermana no la trajo nadie aquí.
Primero. ¿Cómo? ¿La traje yo?
¿Ah, vino con su hermana?
Sí.
¿Es esta señorita? Que está acá. ¿Y cómo le va?
Le va bien.
Y ella sí puede participar, puede participar todo. Eso.
Mejor no. Tenemos mensajes.
Hay algunos aquí.
Y algunos presentes.
Que diremos, diremos que
se expresan acerca de estos temas, ¿no?
Creo que de otros temas. Pero diremos que hay una caja que está oculta en el teatro. Creo que por allá, señora, ¿es así?
Ahí. La cuida el señor.
Sí. En donde pueden depositar estos mensajes.
Y también dinero.
Sí, también. ¿Les queda muy cómodo a los que están allá arriba? No hay problema, pegan un grito y entendemos.
Bien, aquí
un papel.
Alguien que creo que es Estela, pero no se puede saber porque terminó justo el papel.
Ah.
Dice, querido Alejandro, gracias por estar acá. Te escucho hace solo 25 años y todo así. Dolina, hábleme de la batalla ganada o perdida entre dos codos desconocidos que se encuentran en un apoyabrazos del Teatro Municipal de Bahía Blanca. Dice Sharon y Fer. ¿Dónde están Sharon y Fer? Están ahí sosteniendo precisamente una grave controversia acerca de a quién pertenece el apoyabrazos del medio.
Es como la pesca. El primero que lo agarra, lo agarra.
No, tiene que haber... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros hemos hecho una noción...
Una moción.
...en la Cámara de los Lores...
Sí.
...para que se legisle. Hay un vacío... Discúlpeme que se lo diga a usted.
Un vacío legal.
Un vacío legal. Sí, el famoso vacío legal. Acerca del apoyabrazo. Algunos dicen que es por orden de llegada... Otros que hay que compartir lo que la mitad para cada uno, pero no alcanza.
No.
Uno si quiere usar la mitad del apoyabrazos, el brazo se le cae para un costado. Pero el abuso es casi inevitable. Cuando usted es una dama y pone la mano en el apoyabrazo, seguro que el tipo de al lado, socolor de querer apoyar el brazo en algún lado, se lo pone, le pone su antebrazo encima de sus propias carnes, señor.
Señor, ¿cómo va a ser eso?
Disculpe que se lo diga de este modo tan descarnado.
Sí. ¿Cómo va a ser?
Y ahí, algunos, uniendo la palabra a la acción, la miran y dicen, ¿cómo le va?
Le va bien. Bueno, aquí mire, firman Ale Sol, dice, no encontrábamos un papel, y escribieron en una receta del doctor Marcelo Riva, matrícula 16460.
El doctor Marcelo Riva,
sí, que hace tratamiento del dolor con ozonoterapia, el doctor. ¿Eh?
¿Con qué?
Ozonoterapia, es un gas.
Ah.
Que...
Excuse me.
Que cura. Le
no,
sana.
No lo puedo creer.
Le sana el dolor. Parece que vienen de ahí. Vienen de...
¿A dónde están?
Vienen curados.
¿A dónde están?
Vienen de lo del doctor Riva. Ahí está.
Parece Diana. Que no dio mucho resultado.
Dice, así que saludamos también al doctor Riva.
Bueno,
somos
claro que
Ana,
sí.
Ale y Sol, de Pringles.
Bien. Acá, Romina.
¿Cómo?
Y Gerardo.
¿Ana? Sí, ¿y qué dije?
Usted dijo Sol.
¿En otro orden?
Sí.
¿Lo leemos juntos? Bien. Gracias y así, ¿eh?
Romina y Gerardo son de Pigüé y están en la primera fila. Ahí está. Pero usted no era el que cuidaba la caja. Acá me parece que hay gente que adopta más de una identidad.
No, es que los únicos que llegan a la caja son los de la primera fila.
Sí, claro, tiene razón.
Todos los demás les queda lejos.
Todos estos mensajes son de la primera fila.
Sí.
Levanten la mano los de arriba, por ejemplo.
Bueno, miren, no díselo, allá están.
Bueno, si quieren, si los de arriba quieren pasar algún mensaje, pueden hacer avioncitos de papel.
Sí, ya lo hemos hecho en otros teatros, ¿eh?
Sí, y teatro los más chicos, es cierto. Sí, aquí necesitan un jet.
No, y además hay gente que usted dijo, levanten la mano los de arriba, y hay gente que levantó la mano sin saber que arriba de ustedes hay más gente. Ustedes no son los de arriba.
Ay, sí.
Los de arriba son aquellos.
Hay como 20 pisos aquí.
Sí. Eso son los de arriba.
Podremos hacer una experiencia acústica vamos a gritar solamente los de arriba.
Sí.
Y a la voz de Aura. Aura. Y ahora solamente los de abajo. Aura. Y ahora todos. Aura. Lo dicho, un gran criterio.
Todo igual, señor. Aquí venimos de Carmen de Patagones. Mi hija Victoria, de 17 años, es fanática. Desde los 10, dice.
Ah, sí. Antes no.
No.
A los 9 le gustaba Fernando Bravo.
Saludos a la familia Piangatelli, dicen. Y todo así. Voy a ver, tengo una reunión con mi instructor de pesca y en un rato estoy con usted nuevamente, si me permite.
¿Por qué no gestiona nuevas reglas para el conjunto para el concurso de pesca? Porque nosotros contábamos con que iban a venir miles de japoneses.
Bueno, parece que falló el grupo.
Sí. Levanten la mano los japoneses que se encuentran en la sala. Ah. Allá.
Ahí está.
Allá el señor, ¿cuál es su apellido? Taroto, me
Taro, dice. Sí. Es un japonés sorprendido, porque tiene los ojos redondos. Bueno, con permiso voy a ver si encuentro algún japonés por allá atrás. Ya vengo. Gracias, ¿eh?
Vamos a aprovechar este instante de intimidad para contar una historia muy conocida hoy. Lamento que a lo mejor sea una historia falsa. Bueno, en realidad no lo lamento por eso, porque son las historias que más me gustan, las falsas. Las reales, no sé si me interesan mucho porque son inverosímiles. Pero bueno, empecemos. Todo esto me lo contaba mi abuela, me parece. Eduardo el Confesor, decía ella, el último rey anglosajón de Inglaterra, era un tipo que había fijado altos impuestos al pueblo. También sufría esos tremendos impuestos el pueblo de Coventry. Entonces las gentes de Coventry hicieron peticiones al señor del lugar para que bajara los impuestos. Y el señor del lugar, que era el conde de Mercia, llamado Leofric, se negó, dice, no, mejor no. Pero la esposa de Leofric, que se llamaba Godgifu, que quiere decir regalo de Dios, se sumó a la protesta y le pidió al marido, también ella, que bajara los tributos. Che, dice, bajá los tributos. Bueno, entonces, este hombre, Leofric, ya molesto por la insistencia de la mujer y de la gente y queriendo acabar con todas esas peticiones, le hizo a su mujer una escandalosa proposición. Le dijo: oh mujer, monta desnuda en tu caballo y pasea por el pueblo cuando toda la gente esté allí reunida, y si haces eso, yo bajaré los impuestos. El tipo, en realidad, ahora que estamos solos, ¿no? El tipo lo dijo esperando que la mujer dijera: ay, no, mirá, si me voy a sacar la ropa y voy a cabalgar delante de la gente, qué sé yo. Pero, a pesar de este pensamiento de Leofric, la mujer aceptó. Ah, dice, muy bien. Y a la mañana siguiente, desnuda, bajo su largo cabello, Godgifu montó a caballo y recorrió el mercado. Y entonces dicen que Leofric bajó los impuestos y Godgifu, o Lady Godiva, como también se la llamaba, pasó a la historia. Pero mi abuela me decía que esa historia no era del todo cierta y me la modificó un poco. Me dijo que allá por el año 1028, estando todavía los reyes anglosajones en Inglaterra, que como sabe cualquiera que vea el programa de Susana Jiménez, se fueron en el año 1066, después de la batalla de Hastings. Bueno, Allá por el 1028 había una viuda muy adinerada llamada Godgifu, precisamente, o Godiva. En realidad el nombre tiene, según mi abuela, 17 pronunciaciones diferentes, todas incorrectas. Bueno, la viuda donó su fortuna al monasterio de Eli cuando yacía en su lecho de muerte. Pero después de la donación parece que no se murió nada. Se recuperó y se casó con un señor, y su nuevo marido no era otro que el conde este Leofric. Muchos años después, los esposos fundaron un monasterio benedictino en Coventry, y allí también una iglesia para cuya gloria esta mujer siguió donando y donando, bueno, lo que sea. Pero lo cierto es que esa condesa no fue recordada por su generosidad, sino por este famoso recorrido desnuda. Cuando una señora sale a cabalgar desnuda por el pueblo, después, por más que se reciba de experta en física cuántica, nadie la va a recordar por otra cosa. Cuando usted pase, no van a decir, mira esa que es doctora, no sé qué. No, va a decir, mira esa que monta un cuero. Ahí va, dice. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la física nuclear? Bueno, y me dijo mi abuela que el cuentito de esta cabalgata apareció por primera vez en un libro de un señor Roger de Wendover que se llama Flores Historiarum. Y este historiador, Wendover, vivió dos siglos después que Lady Godiva. Parece que basó esta historia en una crónica anterior que ya se había perdido, qué sé yo. Y los escritores posteriores fueron adornando la historia, haciéndola cada vez más picante. Contaremos algunas versiones posteriores. Hay una donde el cuerpo de Lady Godiva no estaba oculto por su pelo, sino por una capa de invisibilidad dada por Dios. Es mucho peor. Algo así como el yelmo de la invisibilidad que tenía Don Quijote, o el yelmo de la invisibilidad que tenía Hades. También aparece en la leyenda del rey Arturo una armadura completa que te hace invisible. Bueno, el primer cambio en la historia es que la mina no se tapa con el pelo, sino que directamente se hace invisible. Malo. A principios del siglo XVIII se agregó otro personaje a esta historia, que es el sastre Tom. Y aquí el cuento cambia y dice que Lady Godiva hizo la cabalgata, pero antes ordenó a todos los habitantes de Coventry a que se metieran dentro de las casas para que no la vieran. Es una complicación interesante, ¿no? Meterse dentro de las casas y cerrar las ventanas. Esto invalida el cuento para mí, desde el punto de vista berkeleyano. El obispo Berkeley sostenía que ser es ser percibido. Solamente existe lo que se percibe. Y si nadie veía cabalgar a Lady Godiva, pues esto no existía. Los chinos decían que si el árbol se cae y no hace ruido, mejor dicho, que si el árbol se cae y no hay nadie que lo mire, entonces no hace ruido. Bueno, el chino Berkeley decía esto, ¿no? Bueno, pero acá hay una vuelta de tuerca. Que los habitantes podían cerrar la ventana, pero podían espiar por los visillos. Y entonces aparece este personaje, el sastre Tom, que es un señor que, desobedeciendo la orden, espió por la rendija. Y dicen que le pasó lo que a tantos en la antigüedad clásica: quedó ciego. Es clásico en los mitos griegos que cuando un tipo ve a una mujer desnuda, queda ciego. Incluso en Grecia, cada vez que uno veía a una mujer desnuda, se lamentaba muchísimo de la mala suerte que había tenido. Hay una expresión idiomática inglesa que es Peeping Tom, que quiere decir Miranda, Bedoya, es decir, voyeur, ¿no? Proviene de aquel personaje del cuento de Lady Godiva. Respecto a los impuestos de Leofric, una antigua balada, todo esto me lo contaba mi abuela, ¿no?, decía que el humillado conde anuló todas las cuotas al regreso de su mujer, menos una, la tenencia de caballos. A eso sí pagaba impuestos. todas las demás cosas no. Bien, en la ciudad de Coventry hay ahora estatuas de Lady Godiva y hasta del sastre Tom. Durante el siglo XIX hubo dos dramaturgos que incorporaron la leyenda a sus obras. Ahí está Maeterlinck, que fue premio Nobel, y creo que es el libretista de la ópera de Debussy, como se llama, Pelias y Melisande, creo que es el libretista, sí. Se peleaban, esta es otra historia, ¿no? Se peleaba Maeterlinck con Debussy cuando escribían, y un día este Maurice Maeterlinck se enojó tanto que se tiró por la ventana. Pero era una ventana de la planta baja. Por eso después pudo obtener el premio Nobel. Es la ventaja de pelearse en las plantas bajas. Las personas que se pelean en el piso 27 nunca obtienen el premio Nobel. Última noticia sobre este cuentito de Lady Godiva. Según mi abuela, en 1963 se publicó una genealogía oficial de Su Majestad la Reina Isabel II de Inglaterra, y ahí se descubrió que efectivamente era descendiente de Guillermo el Conquistador, el vencedor de Hastings, pero también del vencido, Harald, que tenía una hija llamada Editha, y de esa hija era descendiente la Reina de Inglaterra. Pero Editha era tataranieta de Lady Godiva. Así que la reina de Inglaterra era descendiente de Lady Godiva, pero no creo que los súbditos ingleses hayan hecho gran cosa por verla cabalgar en cuero por el mercado. Sería terrible realmente, ¿no? Parece que incluso los ingleses prefieren los altos impuestos. Yo creo que esta historia lo que tiene es un reconocimiento del poder de la belleza femenina, ¿eh? Hoy, a pesar de lo que se cree por ahí, creo que ese poder está un poco afantasmado, ¿no? Hoy en día la belleza de una mujer no sería capaz de bajar los impuestos, pero ahí aparece en esta historia un sentimiento de pudor que también está afantasmado. En realidad a nadie le importa si una mujer desnuda cabalga. Todo el tiempo hay gente desnuda cabalgando por ahí y a nadie se le mueve un pelo, si me permiten la expresión. ¿A quién dedicar esto? Esta historia con todas sus modificaciones. A todos aquellos personajes que aún no habiendo existido, como tal vez es el caso de Lady Godiva, tienen la virtud de influir sobre la gente. Y ahí está el verdadero valor de aquella genial frase de Oscar Wilde, que decía, la naturaleza imita al arte, ¿no? Esa frase que es una paradoja. Para estos personajes de ilusión, dedico esta charla. Pero en verdad, mejor no. En verdad le quiero dedicar esta charla a mi abuela, que me ha contado este cuento y todas sus versiones, y que se pasaba la vida diciendo cosas y diciéndolas dos veces. La canción que escucharemos ahora se llama justamente Mi abuela dijo, o quizás se llama ella dijo, o mejor todavía, she said.
She said, I know what it's like to be dead. I know what it is to be sad. And she's making me feel like I've never been born. In your hand, things that make me feel that I'm bad, and you're making me I said, no, 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 you're wrong. When I was a boy, everything was right. Everything was right. I said, even though you know what you know, cause you're making me feel like I can never be wrong. She said, you don't understand what I say. I said, no, 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 you're wrong. When I was a boy, everything was right. Everything was right. You know, I know that I'm ready to leave, cause you're making me feel like I've never been born.
Es el trío sin nombre, señores.
Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora cero, 50 minutos. Humedad 76%, temperatura 15 grados 5 décimas. ATE convocó a un paro nacional contra el bono de fin de año. La medida será la primera quincena de noviembre, independiente de la jornada de lucha anunciada ayer por la CTA. El titular del gremio, Hugo Godoy, reclamó reabrir las paritarias para discutir la pérdida salarial sufrida por los trabajadores. Se realizó un abrazo simbólico al juez Carlos Rosansky en La Plata. El acto se llevó a cabo cuando el magistrado asistía a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social a oficiar como jurado de una tesis doctoral. Recordemos que Rosansky renunció este jueves a su cargo mientras era investigado por el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño de sus funciones.
Patria Grande.
El Consejo Electoral venezolano frenó el referendo contra Maduro. La autoridad suspendió el proceso para la activación del revocatorio tras 5 fallos judiciales que acusan a la oposición por falsificación de firmas. En tanto, los tribunales penales ordenaron la prohibición de salida del país al gobernador de Miranda y al excandidato presidencial Enrique Capriles.
Pelota.
Julio Buffarini dijo que será un sueño conocer a Messi. El lateral derecho fue citado por Edgardo Bauza para el seleccionado argentino. El exjugador de San Lorenzo aseguró que Messi es uno de sus mayores ídolos y se mostró ilusionado con jugar con él en la selección. Humedad 76%, temperatura 15 grados 5 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra voz.
Es un caso raro, pues. Debe ser de las personas con más mundo de la Argentina, lejos.
Sí.
Y de vida. Ha vivido 12 vidas en una sola, Diego. Pero tiene esa cosa a veces candorosa.
Hay otra mirada.
Vivo hasta las 10 de la noche en la última página y vamos a hablar con Claudio Lozano, economista, para hacer... Hola, Claudio, ¿cómo te va?
Gisela, soy. Claro. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, queremos charlar un poco con vos.
Hay otra opinión.
Durán me levanta la mano. ¿Qué quiere, Durán?
Tengo los próximos capítulos que vamos a firmarle.
Ah, los próximos capítulos
son espectaculares. Espectaculares.
¿Usted le dijo a Lombardi que cambie los capítulos?
No, yo Lombardi no.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único.
Caras y Caretas 2037.
385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Diario Z, toda la información de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Diario Z, www.diarioz.com.ar. Informes especiales, actividades en tus barrios, legislatura, educación, medio ambiente, entrevistas exclusivas y toda la información de tu ciudad. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires.
Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356.
Teléfono
5354-6641.
Email
info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
Tu compu no está en grave riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Enviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, juntarse a contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop.
¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable shoppings como sus adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
Magia. El primer lanzamiento en Argentina de Pablo Orbelli.
Mi canción,
una voz,
mi pasión,
que conquista el mundo. Muy pronto, en todas las disquerías del país.
Toda esa magia en ti.
Hay otra mirada. Hay otra piel, hay otra razón, hay otra idea.
Soy Federica Pais. Las mujeres de AM750 nos sumamos a la lucha contra la violencia femicida y contra la precarización de nuestras vidas. Ni una menos. Vivas nos queremos.
Vivas nos queremos.
Hay otra radio. AM750. La otra página.
Una es.
Una.
Es la una en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Estamos en La Venganza Será Terrible, en Bahía Blanca. Finalmente estamos aquí.
Sí, señor.
En el Teatro Municipal de Bahía Blanca, con la gente de Radio Urbana por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
No sé en qué lugar hacer el amor con mi novia. Ese es un problema. Pero nuestro equipo de producción ha hecho un informe acerca de lugares gratuitos para hacer el amor. Uh-huh. Porque ¿cuál es el problema que estamos enunciando aquí? Jóvenes con poco dinero, que por ahí viven en una casa llena de tíos, de hermanos, de padres, abuelos, visitantes, etcétera. Entonces nunca encuentran un rincón solitario donde refocilarse con su señorita novia.
Señor.
Y careciendo de dinero para solventar los onerosos honorarios de los hoteles, pues no saben dónde ir. No saben dónde ir. El Estado Nacional no toma intervención. No pone a disposición de los jóvenes enamorados lugares oficiales.
Y no, señor.
Y si los pusiera, convengamos en que lo que es oficial no tiene suficiente pimienta.
Ay,
al menos para mí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el escudo es difícil.
¿Con qué?
Con el escudo nacional.
Ah, le había entendido más. Bien. En estos casos, aquí hay un montón, una lista de lugares gratuitos que pueden utilizarse para intimar.
A ver.
Primero, bueno, la vía pública en todas sus formas.
Bueno, no, señor, está.
Todas sus formas, las calles, las avenidas, la ligustrina.
Es una contravención.
Los terrenos baldíos, etcétera, etcétera. llamo la atención sobre el interior de los automóviles. De los automóviles ajenos.
Claro, porque no tenía dinero.
No tenía dinero, tampoco tenía auto. Conviene tantear los autos que están estacionados en la calle y al encontrar uno abierto, subirse directamente y dar rienda suelta a la lujuria. Ahora bien, usted está ahí, fenómeno, pero no todo es miel sobre hojuelas. En caso de aparecer el dueño, ¿qué sucede?
Y en algún momento va a aparecer el tipo.
En algún momento va a aparecer, pero bueno, uno espera siempre que aparezca después de haber saciado uno su libido. Bien. Lo peor es que cuando aparece el dueño es para irse.
Arranca.
El dueño arranca el vehículo. Hay distintas políticas posibles, me parece a mí. Primero, abandonar el vehículo a la gran carrera sin ningún disimulo.
Bueno, hay que ser veloz igual.
Lo que hay que decir es que es preferible instalarse en el asiento de atrás.
Desde luego.
Donde uno tiene mayor intimidad y además menor contacto con el dueño si es que llega. El dueño no se mete. No se mete por atrás, si me permite este inciso.
Por lo general no.
Me refiero al dueño. Bien. La segunda política es esconderse, disimular nuestra presencia en el asiento trasero hasta que el conductor dé por terminado el trayecto.
Pero mire si va.
Esa es la otra objeción. Mire si va, ponele a Mendoza. Incluso hay algunos que continúan el trato íntimo.
Señor,
durante,
por favor.
Durante el viaje.
Con
el auto en movimiento. Lo cual incluso hasta, digamos, lo favorece en sus oscuros designios. También es importante saber si el conductor llega solo o acompañado. Coincidencia enojosa, dos puntos. El conductor sube con su propia novia e incluso detiene el auto en una calle oscura y empieza a tener trato íntimo, pero en el asiento de adelante. ¿Usted queda?
Sí.
Sí, discúlpeme.
Sí, están teniendo trato íntimo en algún lugar del teatro también.
Esto es radio.
Sí. Al fin, la magia de la radio.
Bien, continuamos, continuamos. ¿Qué hace usted? El dueño sube con su novia, empieza a abrazarse y besarse con ella en el asiento de adelante. Y usted en el asiento de atrás.
Y bueno,
Es una situación muy interesante desde el punto de vista teatral, ¿no?
Se empiezan también a mezclar sonidos.
Claro, diálogos y voces. ¿De quién es esta parte del cuerpo, digamos?
Sí.
Dice el dueño del auto. Y por ahí su novia, pensando que usted ha hecho la pregunta, contesta desde atrás: tuya, morocho.
Morocho.
Allí es donde el dueño del auto empieza a sospechar por qué él es rubio. Y que le contesten a una pregunta que uno ha hecho a alguien que está con uno en el asiento de adelante, desde el asiento de atrás, diciéndole morocho a uno que es rubio, genera sospecha.
Bueno, sí, señor.
La famosa sospecha del conductor y su novia.
¿No puede ser una ironía cariñosa que le diga morocho?
Eso es lo segundo que piensa el rubio, y le dice entonces a su novia: morocho era Gardel. Pero bueno, más tarde o más temprano, el dueño del auto se va a asomar al asiento y ahí vamos a tener por lo menos que presentarnos. Me llamo fulano, disculpe si no le doy la mano. Pero bueno, esa es una posibilidad. El interior
de remota, pero sí.
Obras en construcción.
Ah, eso sí que es un buen lugar, ¿eh?
Extraordinario, porque además, la obra, especialmente si no hay sereno. Si hay sereno, olvídese, porque sereno...
Es molesto.
Es molesto y mira. Los montones de arena resultan especialmente indicados, incluso para cubrirse en caso de la súbita aparición de un intruso, ¿no? Usted
claro,
está desnudo con su novia sobre la arena. Che, viene gente, viene gente.
No, y que se va tapando.
Y se tapa.
Y no puede durar mucho abajo de la arena.
Ambas cabezas fuera de la arena. Y viene alguien y dice, ¿qué están haciendo aquí? Nada, ¿ya lo ven?
No, ¿cómo nada, señor? Es más sospechoso una cabeza sobre la arena hablando en una obra en construcción.
Es un poco sospechoso, ¿no?
¿Qué le parece? Bien.
También es un poco incómodo el último asiento de los colectivos a la madrugada. Mm. El asiento de 5, usted sube, espera que una hora a las 3 de la mañana, un día de semana, no hay nadie. Sube un colectivo, va al asiento de 5 y ahí empieza a besuquear a su novia.
Pero, ¿y el colectivo que está estacionado, dice usted, o está
no, el colectivo, sube, saca boletos, señor.
Pero el colectivero lo ve, no lo ve por
no
el...
No lo ve, en el último asiento de 5 no lo ve.
Qué raro, Pedro.
Pero me parece que lo ve, porque sí. El colectivero
ve todo.
Tiene un espejaime.
Sí, ve todo.
Tiene un espejaime que puede ver a todos. Ese espejo es mágico.
No, no es mágico, es un
ve
espejo.
Ve a todos. El colectivero puede mirar a todos y vos te das cuenta cuando te mira fijamente. Estás sentado así, por ahí sentís la mirada especular del colectivero clavada en tus ojos. Y vos lo mirás, el colectivero te hace así. Y vos te preguntás, ¿cómo se enteró este?
¿Qué me pasé de sección por ahí?
No, no, pero no, peor, más que eso. Parece conocer todas nuestras miserias.
Le ve todo.
Ese colectivero, claro, y hace así.
No,
agarra, uno le agarra el remordimiento y se baja.
¿Cómo se va a bajar por remordimiento?
Yo cada vez que me agarra el remordimiento me bajo del colectivo andando.
Entonces, ¿qué? ¿Toda la gente que se baja antes del destino?
Sí, es así.
¿Es por remordimiento?
Es clásico eso. Cuando ve uno que se baja, que se tira del colectivo, dice, mirá, el remordimiento.
No, señor, esa es la peor.
Un lugar que a mí me parece muy aconsejable es arriba de los árboles.
Y bueno, pero...
No tenés donde ir, subamos al árbol, vení, dame un pie. Porque casi todo el mundo camina mirando al piso.
Sí, es verdad, nadie no,
la gente
no, va
a no mira las estrellas ni las ramas de los árboles. Y no se dan cuenta que en las ramas de los árboles hay personas desnudas que se están amando.
No, pero usted lo da.
Vamos mirando al suelo y un metro y medio sobre nosotros hay todo un follaje. Disculpen la palabra. Sí. Una foresta orgiástica.
Señor, la primavera.
Sí, es la primavera. Y uno mirando al suelo, buscando moneda de 5. No le gustó ese lugar.
No, me parece un poco
incómodo.
Ya sé
cuál es el peligro, te podés caer.
Y se puede caer, sí, sí. Es incómodo. Sí.
Algunas viejas te ven y te dicen, te vas a matar.
¿Cuál es el destino de la fruta en los árboles? Caer, señor. Usted es como un fruto,
claro,
del árbol.
Cuando está maduro se cae.
Sí, sí.
Incluso algunos amantes, cuando... saciada la lujuria, sobreviene la lasitud, se cae.
Claro, en vez de bajar, cae.
Cual fruta madura, sí. Más clásico es el zaguán, el palier, espacios comunes de los edificios,
sí.
El ascensor, va. Debajo de los camiones.
¿Hay espacio?
Claro que
sí.
Mucho más que debajo de los autos.
Sí, bueno.
Y tiene que tener una actitud más bien plana.
Y conservarla.
El peligro del camión es que por ahí se va el camión.
Claro.
Y usted no se da cuenta.
Queda al descubierto.
Y queda expuesto. Usted piensa que hay todo un 11-12 protegiéndolo, con acoplado incluso, y se fue el tipo. Y usted está ahí. ¡Hey! Sí. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote y así?
Y escúcheme, ahora que hay tantos. Vio que hay containers de basura.
Ah, sí, ¿cómo
que
le va?
Que después pasa el camión y levanta todo el container. Esos son bastante amplios como espacio.
Nunca vi ninguno de esos que usted dice.
¿Cómo que no, señor? Son
usted
como
ve
grandes
cosas
tachos.
Que nadie ve. Nunca vi un container.
¿Nunca vieron un container de basura ustedes aquí?
Ah, no, acá no hay.
¿Cómo no va a haber en Bahía Blanca?
Sí, se puede, pero no me gusta.
Sí.
Bueno, el que usted puede abajo del camión, puede arriba también.
Arriba
de la
camión.
Caja, claro. Ah. Pero ahí sí, otra vez puede aparecer en Mendoza.
Sí.
Que es donde aparecen todos los amantes subrepticios.
Sí. Sí.
O los ciclistas que se agarran de la caja de atrás de los camiones, de la caja de los camiones, y después no se atreven a soltarse. Esa es la cortedad de genio te lleva a Mendoza. Usted se agarra de un camión, dice, me voy a agarrar del camión. Y después el camión agarra velocidad y dice, ay, me da no sé qué soltarme, sí, me da sí. No sé qué soltarme, Mendoza.
Son de la familia Garmendia.
Sí. Bueno. Desde luego los vagones de carga del ferrocarril.
Sí, pero bueno, hay que ir hasta el ferrocarril.
Hay que ir hasta el ferrocarril, es cierto. Y a veces nuestra novia no quiere, por pudor, ir al ferrocarril porque entiende que cuando uno menciona la palabra ferrocarril es porque está haciéndole una propuesta escandalosa.
Pero señora, ¿en qué circunstancia usted le dice vamos al ferrocarril? ¿Cómo?
Cada vez que quiero saciar mis bajos impulsos.
Bueno, sí, pero ¿cómo lo sugiere?
¿Qué te parece? Digo, y le guiño un ojo y pongo paralelos los índices de la izquierda y de la derecha, así, y le digo, vamos al ferrocarril.
No, señor.
Y ella entiende que yo le estoy faltando al respeto.
Sí.
Esto es especialmente cuando uno todavía no está de novio. Claro. Todavía no ha intimado con una dama, está haciendo salidas promocionales. Y usted quiere acercarse. ¿Qué le parece si vamos a ver el funcionamiento del ferrocarril?
Así. ¿Por qué?
O le dice, por ejemplo, Juan, y fálteme usted el respeto, se fueron a bañar. Juan se ahogó. ¿Quién quedó?
Pero eso no le va a responder, ¿eh?
No, no da resultado. A mí me gustan también las zanjas preparadas por la municipalidad para colocar el agua corriente. En el periodo que va entre la realización de la zanja,
sí,
y la introducción de los caños, discúlpeme.
Unos 30 años.
Queda unos 30 años. Quedan zanjas abiertas,
sí,
donde caen personas. Sí. Y ahí usted pasa por ahí. Y le dice a su novia o a la persona que usted pretende, algunos fingen caer a la zanja.
Se tiran, dice usted.
Y sí, y arrastran consigo a la novia, y una vez que están dentro de la zanja, bueno, la ocasión, etcétera.
No, señor,
la
ninguna ocasión.
La pincan calva.
Ninguna ocasión, ahí dice.
Ya que estamos aquí, dice usted, sacándose la tierra de la cara, te tengo que decir que me impresionaste. Desde que te conocí me impresionaste.
Pero si la conoció hace mucho.
Y le hace... No, a esta no la había conocido.
Esta es otra.
A esta la había conocido dos cuadras antes.
Había salido de la sangre.
Le hace así que...
¿Qué?
Me impresionaste.
¿Pero cómo le va a decir así, con esos gestos con la cabeza?
Y la mina te pregunta, también con la boca un poco llena de tierra colorada, ¿qué es lo que más te impresionó de mí?
¿Le dice bueno, eso?
Pero no importa.
No sé, me parece que no será esa situación.
El cajero automático.
Eso puede ser un... Cuidado que hay cámaras de seguridad, ¿eh?
De eso se trata.
Ah.
¿Usted puede ir a pedir después una copia?
¿Cómo va a pedir una copia, señor?
Al banco tiene que ir, ¿no? Al otro día al banco y se... Encara al de informe, ¿no? Le guiña el ojo y le dice... De piola a piola.
¿Qué de piola a piola?
Dice... Anoche estuve en el cajero automático. Sí, dice el tipo, ¿y qué?
Claro, eso...
Usted era el tipo. Buenas
sí,
tardes.
Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, sí. Hablando de buenas noches. Anoche...
¿Qué?
De piola a piola esto.
¿Pero qué piola a piola, señor?
Estuve en el cajero automático.
¿Qué? ¿Hizo una extracción?
¿Algo así? Podría decirse.
¿Y le retuvo la tarjeta?
Estuve con mi novia, no sé si me interpreta lo que le quiero significar. Y notamos ambos, en medio de nuestros menesteres amorosos, nos amamos.
Señor... ¿En este banco?
Notamos que había una cámara. Una cámara oculta. Que me imagino yo tomará videos de todo lo que allí ocurre.
Sí, señor. ¿De qué se ríe? Es una cámara de
Estoy
seguridad.
Estoy tratando de ser cínico. ¿Cómo podríamos hacer para tener acceso, mire cómo se lo digo, esta vez a la cámara, a la cinta grabada?
Mire, eso está encriptado.
Esa fue la palabra que me dijo mi novia.
Usted tiene que...
Yo no le quise creer.
Tiene que llenar un formulario.
¿Cuál es?
Este.
¿Este?
No, señor, este. Ajá. Y ahí, bueno, usted argumenta...
Creo que lo lleno.
Fíjese, nombre, apellido, domicilio.
Acá donde dice... No.
¿Usted tiene quit o quill?
¿Qué es eso?
Tiene, es un número que le dan.
Bueno, me va a dar la...
Mire, yo voy a ver qué puedo hacer. Imagínese que si nosotros tenemos que atender a todas las personas que vienen al cajero automático...
Sí, tienen que atenderlas. Para eso ponen el cajero automático.
Y que nos pidan
para atender a todas las personas que vienen a utilizarlo. De la manera que fuere.
No, de la manera que fuere, no.
Además, usted me tiene que dar esa cinta, porque esa cinta es privada.
No, no es privada.
A mí no me gustaría que la próxima reunión de directorio del FMI...
Sí.
Al cual pertenece este banco, seguramente. Estuvieran viendo videos de mi novia y míos.
Mire, para serles sincero,
no quiero continuar hablando.
Para serles sincero, justo esta mañana vinieron los del FMI y se llevaron todo, pues yo que se llevan todo.
Ah, sí.
Y después lo miran allá. Así que...
Cuando vean ese video les va a parecer como una metáfora.
Para eso va a tener que llenar otro formulario, no ese que le di.
Ah, ¿y cuál sería?
Este.
¿Este?
No, este, señor. Que está en inglés, está ya es otra cosa. Usted ahí sí tiene que poner el dedo, porque queda la...
Usted lo vio.
No, señor. Quedan las huellas dactilares.
Mire, no me gusta cómo tratan en este banco.
¿Pero cómo tratan en este banco?
La próxima vez vamos a ir a hacerlo a otro banco.
¿Su novia es clienta también de este banco? O es
el... No.
Ah.
¿Tiene que ser clienta?
Tiene que ser clienta porque le tengo que cobrar una comisión.
Tiene razón mi madre que me dice que me busque otra novia. Esta no me conviene.
No, esto...
No, sos la mujer que me conviene a mí. Hoy estuve en el banco. Y el cajero mismo me dijo que lo nuestro terminaba. No solo no me devolvió el video que filmamos con tanto ardor, sino que me dijo... que si no era socia del banco o clienta, no podíamos verlo.
¿Y así nomás me lo decís, Roberto?
¿Y cómo quieres que te lo diga?
En inglés.
I come to the bank.
Está bien, Roberto, mira. La verdad, yo tengo mi caja de ahorro en otro banco.
Así que depositas a dos puntas. Pausa.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta, programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
y tenemos el honor de tener acá a Mempo Giardinelli.
Estaba escribiendo justamente ahora que ustedes me llamaron, escribiendo el artículo que voy a de mañana. Yo escribo todos los lunes en páginas, que realmente el domingo es un domingo de laburo. Entonces estaba pensando precisamente cómo sigue esto. Lo más interesante para mí del acto de Atlanta fue la reinstalación, el hecho de que primero Leopoldo, pero sobre todo Cristina, toman con la autoridad que tienen la modesta bandera que nosotros, de un pequeño grupo que se llama Manifiesto Argentino, veníamos proponiendo, que es el de la reforma constitucional.
Muy 750.
Es Eduardo Valdés, un poco nomás. Es la segunda mañana del domingo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Bahía Blanca, señores.
Sí,
sí, vinimos al final, ¿viste?
Señores, ha llegado el momento de arrancar las butacas de cuajo y expulsar a las ancianas para que pueda comenzar el bailón.
Y ya llega al Teatro Municipal de Bahía Blanca nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, Il Sordo, Arnaldo Cancel. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico
Ale Dolina.
Muy bien, buenas noches, maestro, bienvenido. Bienvenido a gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Bata.
Sí, sí, muy contento de estar esta noche con bueno, muchas gracias. Aquí para Alberto y Mirta de Bahía Blanca, Every Breath You Take, si puede ser para el trío.
Bueno, a ver, ¿están listos?
No,
beban.
Están tomando agua.
En inglés.
Refrescándonos.
Sí, sí.
Vamos. Dale. Ok. Un, dos, tres y.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you, Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you, Oh, can't you see, you belong to me. Every move you make, every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you, Since day one, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. So long, I'm alone for you embrace. I keep crying, baby, baby. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, everywhere you say, every game you play, every night you say, every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take. Every single day, everywhere you say, every game you play, I've been watching,
Aquí en un papelillo dice, yo no quiero volverme tan loco.
Ah, sí.
Y no sé si eso...
Yo lo escribí.
Ah, ¿cómo le va?
Con sangre.
Sí. Sí. No sé si es un deseo o un pedido.
Me corté acá.
Señor. Me dijeron que venían en el avión hoy.
Sí, usted. Yo acostumbro a escribir con sangre.
¿Ah, sí?
Sí, me acostumbré.
¿Cuánto se necesita para escribir una página, por ejemplo?
Nunca se llega a una página.
No.
La literatura escrita con sangre es escueta.
Son todas brevedades.
Sí, son aforismos. Se claro. Tiende al aforismo, evidentemente. No es muy palabrero el escritor que escribe con su sangre. En cambio, el que escribe con tinta barata es capaz de hacer 800 páginas de un solo saque.
Sí.
Yo enseguida se reconoce al escritor que escribe con su sangre y al que escribe con tinta barata. Aunque hay algunos que son breves y escriben con tinta barata.
Castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No, mi amor, yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya
Bueno, aquí saludan Rosita y Matías Aibene y le piden al sordo el viejo vals. Son de Monte Hermoso,
¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos?
Al languido compás de un par de Chopin.
Mi amor, te confesé.
Mi amor, te confesé. Ver que va.
Llamaba tu interés.
Aquel vals. Por eso mi canción. A su mismo compás.
que llora como un viejo,
llora como un viejo,
llora para mi corazón.
Su vaivén
fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al faral, que no te iluminó, llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones lo tengo a la par.
Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera cosa que al mar se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo pidiendo tu talle liviano, y en tanto me acento muriendo en el lento girar del balsal.
Para Mauro y Lorena le piden Save Me al trío sin nombre.
Afeítame.
Afeítame.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory. You love how I love you, how I cry. The years of care and loyalty were nothing but a sham, it seemed. Here's the lie, we live the lie. I love you till I die. Save, save, save me. I can't face this life alone. Hey! Save, save. It always did all that love. I held my head and not for time, a soul for sale. I have no heart and cold inside. I have no real intent.
Save me, save me.
¡Viva! Vamos a hacerlo bien. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
En el Día de la Madre queríamos sumarnos nosotros también al fervor
de
todos los hijos. Todos los días es el Día de la Madre.
Ah.
Y levanten la mano las madres. ¡Ah, caramba!
Sí.
Casi no hay. Usted no, señor.
Sí, mire, señor.
Vamos a cantar un homenaje a las madres y a José Bettino.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla, y en un beso al abrazarla, cuando el perdón le
de la noche la barriada se entristece, porque en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro zapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, ronda con el callejón, al rumorear la bordona, junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche, notas que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Bueno, maestro, nos hacen así con la mano.
Sí, ¿cómo?
Así.
¿Cómo le hacen con la mano?
Así.
Vamos a hacer una última canción y después vamos a hacer una despedida con todo el elenco. O sea, con nosotros. Con nosotros.
¿Cuál es esa última canción que usted tiene en mente?
Yo no tengo en mente ninguna canción.
Ajá, ya me parecía. ¿Qué podemos hacer? Yo haría Baby on Board.
Bueno, que es una canción breve, y ya que hemos hecho un homenaje a las madres, ahora es un homenaje a los hijos.
Muy bien.
Ah, ja, ja.
¿De qué se ríen?
No. Quise ser cínico.
No sé, ¿cuál tienen ganas de hacer?
Hagamos esa.
¿Baby on Board o Más que Nada?
No.
Baby on Board. ¿Baby on Board?
No.
Vamos con Baby on Board. Vamos.
Más que Nada, Baby on Board. And a one, and a two, and a three.
Perdón, discúlpeme, yo me lo olvidé completamente.
Le está entrando un tono arriba.
Sí, es acá. Más rápido, a ver.
And a one, and a two, and a three.
Baby on board, how I adore that side of my car's windows pane. Browsing my stairs, rolling with that. I'm driving in the carpooling. Call me a square friend, I don't care. That little yellow sign can be ignored. I'm telling you it's Friday night. It trips a trip to paradise with my baby
Y aquí la comedia acaba. Gracias a todos ustedes por esta noche tan feliz que nos han hecho pasar, especialmente a los de allá arriba, que como un coro angélico. En este momento caen varias personas.
Sí, me empuje. Abajo, ¿eh?
Sí, sí. Desde el coro de los arcángeles se acaban de precipitarse tres o cuatro de Helios. Y entonces nos iremos presentando a un nuevo cantor en nuestro grupo y conectando con Radio Nacional de España.
Conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la paz. Tiene las patas de alambre porque pasa su hambre y la pobre está todita de plumas. Pone huevos en la zana y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
es paloja de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Ufa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga diez. Ufa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
Puso esa gallina.
Que ponga diez.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 48 minutos. Humedad 78%, temperatura 15 grados, una décima. El ministro de Economía bonaerense dijo que no está previsto pagar el bono de fin de año. En Hernán Lacunza indicó que la provincia está en déficit y no está en condiciones de otorgar el plus a los estatales.
No está previsto, no está presupuestado, no está en cierre de este año, donde hicimos un esfuerzo grande por poner algunas cuentas en orden. Por supuesto, seguimos teniendo déficit. Por supuesto que nos gustaría que los empleados públicos ganan más de lo que ganan, pero no podemos pagar lo que no tenemos. No podemos, siempre digo que el peor arreglo es el que no se puede pagar, porque solo genera incertidumbre. Para poder pagarlo deberíamos sacar los recursos a otro lado, o endeudarnos, o subir los impuestos. Bueno, este es el estrés fiscal que tiene la provincia.
Pablo Tonelli defendió la boleta única electrónica. El diputado nacional del PRO dijo que no hay vulnerabilidades detectadas en el sistema que el gobierno quiere implementar en todo el país a partir de los comicios de 2017. Tonelli desestimó las versiones que señalan que se puede adulterar el sistema. El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto para limitar los superpoderes. Se trata de la facultad delegada por el Legislativo al Gobierno para reasignar partidas en el marco de la ejecución del presupuesto. Establece un 10% como tope para reasignar recursos del presupuesto para 2017, un 7,5% para 2018 y un 5% para 2019 y los años siguientes.
De afuera.
La ONU aprobó investigar los crímenes en Alepo. Por 24 votos a favor, 7 en contra y 16 abstenciones, el Consejo aprobó la resolución presentada por Reino Unido. El texto pide a la Comisión que lleve a cabo una investigación especial, extensa e independiente sobre los sucesos de Alepo. Humedad 78%, temperatura 15 grados, una décima. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información. Cada 7:50 pasa algo.
My huckleberry friend, 750. Más aire. Más aire.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies of blue, and the dreams you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where
Creo que no te quiero, que solamente quiero la imposibilidad tan obvia de quererte como la mano izquierda enamorada de ese guante que vive en la derecha. Whisky, humo, Cortázar y jazz. 7:50.
It seems like dreams like I've always had could be, should be making me glad. But why am I blue? It's up to you to explain. I'm thinking maybe, baby, I'll go away someday, some way. You'll come and say it's you that I need. Maybe you'll be pleading in vain. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be blue. Could make me be true. And even be glad just to be sad thinking of you some others I see. Might never be mean. Might never be cross or try to be boss. But they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you.
Aire, aire,
aire,
aire,
aire.
Aire.
7:50.
Aire.
Más aire.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness.
hide every trace of sadness. Although